Suena la presentación 2006 de
Agarrarse Catalina,
la murga ganadora del concurso del año pasado en la categoría murga, una murga joven, una murga nueva, una murga moderna, una murga que tiene altas probabilidades de ganar otra vez.
Eso es una candidata muy al cielo. El año pasado estuvo dirigida por el Pepe Mujica, está vuelta por Chávez, que ganó en Brasil.
No, lo que recuerda Mauricio es que el año pasado, claro, uno de los grandes puntos altos de la murga Agarrarse Catalina era la imitación de Mujica, ¿no? De Pepe Mujica.
Sí, o ahora se confirmó que no era una imitación, que era de Pepe.
¿Por qué elegí empezar con esta música, este bloque? Porque lo que nos interesaba charlar con ustedes era si carnavales eran los de antes, ¿no? Quiero decir, acá estamos ante carnaval absolutamente joven, carnaval renovado, el que tiene a Agarrarse Catalina como uno de sus ejemplos, o a Queso Magro, ¿verdad? Como otro. Queso Magro acaba de confirmarse que es otra de las mudas que pasa a la liguilla. Todo un triunfo para ellos. ¿Cómo ven estos cambios, ustedes que tienen unos años?
No te excluyas.
¿Y qué han sido? Carnavaleros o letristas de murga incluso, ¿no?
Sí, claro,
los dos, así que
vos, por ejemplo, de los que entran en la liguilla hay dos títulos de murga que tienen que ver con un planteo que hicimos allá en el 59 con el Galpón, con Maggi, cuando el Gran Tuleque, que hoy es una murga, que también es una de las candidatas, y que en aquel momento habíamos hecho una obra teatral con murga, y hubieron críticos que se levantaron y dijeron: yo vengo a ver teatro, no vengo a ver murga. Y se retiraron y se fueron. Y sin embargo, desde entonces hasta hoy no hay teatrero que se precie que no esté integrado en una murga. Forman parte de las escenografías que se hacen. Y la otra murga es la Margarita, que tiene una historia también muy especial y está relacionada con la grabación de mis canciones que hizo Jaime Arroz, ¿no? Entonces, a mí me toca mucho, pero me toca mucho el carnaval como tal, porque es una de las expresiones populares masivas con un crecimiento artístico impresionante, porque ya es un producto cultural de exportación, la falta y resto a llenado el Luna Park en Argentina, e inclusive nuestra murga, que tiene origen en la Gaditana que se va, que viene de Cádiz, aquella murga que trajeron los españoles por primera vez en el año 32.
Un tren que corría por una ancha vía, de pronto se fue a estrellar contra un aviador que volaba.
Pero a ver, el tema es mucho más general, no necesariamente les pido que hablen de las murgas, ¿no?
Claro, yo te iba a decir eso, ¿no?
Les pido que hablen del carnaval de hoy en comparación con los carnavales de antes, ¿no?
Porque me parece que yo vi otras manifestaciones de la alegría del carnaval, ¿verdad? Por ejemplo, los corsos del centro son clásicos. Pero había un corso en Pocitos que era impresionante. Había una multitud de gente que yo a veces me pregunto, ¿dónde se metió? ¿Qué se hizo esa gente? Porque la plazolita Argomensoro era llena de gente, y llena de gente en la calle, la Rambla, con los carros aquellos que ya se sabía que Chaná no competía porque siempre tenía una inversión muy grande y pasaban los otros carros. Allí había una gran alegría. Estaban los tablados, que yo creo que eran mucho más numerosos que los que hay ahora.
Sí, notoriamente.
Evidentemente, ¿no?
Ahora, se ha reducido la cantidad de tablados y se ha consolidado el fenómeno, sobre todo de los grandes escenarios, con una impronta comercial muy, muy notable, ¿no?
Y agregar además los bailes, que eran parte del carnaval. Porque hay lugares insólitos, por ejemplo, el Solís. El Solís tenía un gran baile, porque el Solís tenía una manera de levantar la...
se levantaba el piso. Quedaba generado una pista.
Y quedaba horizontal, totalmente, ¿no? Y se llenaba. Pero al mismo tiempo se llenaba el salón del Palacio Salvo y el Parque Hotel. Y el Carrasco, que era bastante popular, no crea que era la oligarquía, que era o el Carrasco o el Miramar. Pero en el Miramar, cuando había fiesta en el Miramar, se bailaba en tres pistas y no se cabía.
Los señores pueden estar preguntándose dónde era el Miramar. ¿Dónde queda?
El Miramar es el que en este momento la Escuela Naval.
La Escuela Naval, en Carrasco. La Rambla cerca del puente, ¿no? ¿No? Claro, hay costumbres que han cambiado. El carnaval ha cambiado mucho, ¿no? Por ejemplo, los pomos, las serpentinas. Existen, sí, claro que existen. Pero las guerras de agua, ¿no? Las batallas campales de agua en los barrios, ¿no? Con bombas de agua.
Hay una cosa interesante del carnaval.
Siguen existiendo. En algunos lugares sí, pero parecería que es una tradición que bajó mucho.
En Crónicas de Montevideo Antiguo registra el desembarco del Marqués de las Cabriolas en medio de la Guerra Grande, ¿te das cuenta? Y entonces llegaba él y había grandes baldazos y eran guerras de agua.
Y de agua servida.
Y de agua servida. Es decir, que subsistió el carnaval durante el sitio de la Guerra Grande. Por eso es muy bueno recordar y tener una lanza que las murgas fueron un elemento de resistencia durante el fin de la dictadura.
Que había más lugares. Claudito se acordó de unos cuantos, pero en Carrasco estaba también el Tajamar.
El Tajamar,
y acá en el centro
terminaba a las 9, ¿eh?
Sí.
De 7 a 9.
Veo que son muy caminados. ¿Terminaba a las 9 de la mañana? Le preguntarán los más jóvenes.
De la noche. Era de 7 a 9.
Ahora había baile también en el Artigas.
El
teatro Artigas, que era descapotable porque se abría el techo, sí. Y en verano era muy alto. Y ahí me pasó una cosa preciosa que ahora que estaba recordando, vos me acordé. Fui a un baile en el Artigas, donde tocaba Troilo con la orquesta. Las orquestas que venían eran fenomenales, porque venían los Lecuona Clubamboy, venía Javier Cugat, venía Darienzo, y en ese caso, la orquesta de Troilo en el Artigas. Yo fui por oírlo al Gordo, porque me moría por esa orquesta. Y una cosa muy extraña, fui antes de que la primera pasada de la orquesta, una sensación de que la gente me miraba, hombres y mujeres, y me sonreía. Yo me sentí un poco de lo que decía Plutarco, ¿no? Yo lo escribo porque lo único que quiero es cuando yo entro que se toquen con el codo y digan, ese es. Y yo estaba en esa sensación, no había escrito nunca nada, nadie me conocía nada. Y una cosa así de tipo importante, me paseaba por ahí solo, había ido. Paseaba por ahí sin compañero ni nada. Y una cosa de simpatía, una cosa de una sonrisa, gente que yo no conocía. Y de repente apareció la orquesta de Troilo. Y yo estaba con un traje gris con corbata verde y la orquesta de Troilo también.
Bueno, vos mencionaste a Darienzo. Para mí fue muy importante en aquella época. Porque Darienzo tocaba en el Parque Hotel de traje azul. Yo no tenía un mango, pero tenía un traje azul marino que me había hecho mi viejo. Entonces, en el primer cambio que se producía y salía la orquesta a fumar como se fuma ahora, afuera. Yo me arrimaba, entraba a conversar con el Chagüe, yo qué sé qué, se daban cuenta que quería entrar y entraba después con la orquesta, garroneando como Dios manda.
Tú sabes que Chagüe era maestro, había tenido escuela. Y cuando llegaban, yo lo iba a saludar, había yo un amigo de él. Mauro era más serio, era más difícil ser amigo. Pero Chávez y me enseguida preguntaba, ¿cómo andas de exámenes? ¿Hiciste exámenes? ¿Aprobaste? Inmediatamente le salía el maestro que tenía adentro de Chávez, ¿no?
Otra anécdota de carnaval divertida es cuando vino Javier Cugat. Yo trabajaba en Acción, era notero de Acción, es uno de los cargos menores de un diario. Andate al lado y haz una nota sobre este tipo que le dieron un premio porque tiene 14 hijos. Y al otro día andá ahora, recibí a Javier Cugat y seguílo durante las primeras 24 horas del día. Así que yo llegué, bajó del avión, lo seguí, fui al hotel, pedí para hablar con él y le dije, tengo una página entera en un diario para hacer sobre usted, que si son 24 horas, así que lo voy a seguir a todos lados. Dijo, yo por una página de diario concedo cualquier cosa porque cobro en Estados Unidos, muy importante el gasto que me costó esa página porque allá se pagan. Así que yo gano impuestos a la renta, muy importante. Así que vamos a trabajar. Dice, ¿qué quiere decir? Quiere decir que ahora vamos a hacer las 24 horas, me dijo el tipo. Hacemos en pijama la primera, sí. Bueno, vino en pijama, le sacó el fotógrafo una foto en la cama, sentado con pijama. Ahora vamos a hacer el desayuno, pidió, hicimos el desayuno, hicimos después la primera salida, salimos con el auto, sacaron fotos en 4 o 5 lugares y después me dio una foto con la orquesta, me dijo, ¿tiene las 24 horas?
Javier, recuerdo esta anécdota, venía con una bailarina, no me acuerdo el nombre en este momento, flaquita, que venía con las piernas aseguradas en $1,000,000
y un perro de Chihuahua
y entonces para marcar una presencia nacional Marta Goulart va al banco de seguros para asegurar sus piernas también en $1,000,000 que no somos menos.
Ahora hay mensajes de los oyentes que me gustaría agregar, a ver, aunque sea brevemente. Por ejemplo, Griselda de la Blanqueada dice, tengo dos hijos de 10 y 24 años que viven el carnaval de hoy con mucha alegría y que se pasan en los tablados mirando y escuchando a las murgas. Estela del Parque Rodó pregunta si recuerdan a Traiman II.
Traiman,
sí. El marqués de las cabriolas.
Seguro.
Ah, lo dijo Arlene.
Después, Graciela de Positos sugiere no olvidar que la comparsita nació en el carnaval. Y después Inés de Punta Carretas le pregunta a estos jóvenes si se acuerdan de la iluminación del 18 de julio.
Divina.
Sí,
yo me acuerdo yo.
Era importante. ¿Sí? El municipio hace un gasto importante en iluminación.
Con las bombitas, todo con bombitas de colores.
Con bombitas.
¿Se acuerdan?
Exactamente.
En perspectiva.
Y Carmen, casi en ese tema no intervino.
Porque para mí, en mi persona, el carnaval es el pasado, es mi niñez en el Prado, es el Club Estocolmo, es el Teatro de Barrio La Espada, que es donde concurríamos a ver los Patos Cabreros, los Diablos Verdes, a los Fatoruso, que era el papá y los dos hijos, y lo que más me llamó la atención es que uno de ellos, ahora no me acuerdo cuál, tenía como un cubo con una piola y un palo, y tocaba eso, que debe ser un antecedente de la guitarra bajo actual o cosa por el estilo.
Pero hecha por ellos, con una larga.
Hecha por ellos, claro. Sí, hecha por ellos. Entonces, era una fiesta en donde yo vivía, en el barrio del Prado, el Prado Estocolmo, era una fiesta de barrio, en donde todos los días los chiquilines íbamos, no había los peligros de ahora, es decir, los chiquilines íbamos nomás.
Cuando llegaba un conjunto, tocaba una sirena. Así que el barrio no tenías que estar todo el tiempo en el tablado.
Toda la gurizada
en tu casa, y cuando sonaba la sirena, corriendo todos, saliendo de las casas, algunos con la silla, y se ponían frente al tablado y se llenaba.
Nosotros nos íbamos a la puerta de donde actuaban, la gurizada, y éramos los que avisábamos que venían, porque había, no estaba todo tan concertado como ahora, y por lo tanto a veces había que esperar 10, 15 minutos de la hora prevista,
hora,
que sí llegara, que además venían en camiones, no en ómnibus como ahora.
La palabra clave de aquellos días era baila.
a pedido del público, Maggi y Rosenkopf tienen que terminar esta tertulia cantando.
Tres. Ay, pueblo, pueblo, mi pueblo.
A ver, empiecen de vuelta.
No me vivir mejor.
No, empiecen. A ver, están probando.
Ustedes están presenciando los ensayos.
Exacto. Además los sorprendimos con el pedido. De nuevo, a ver.
Ay, por hoy, hay que ser un fakir para poder resistir, vivir sin comer. Hoy por hoy, vivir mal y nosotros haciendo durar la ilusión. Es un privilegio brutal.
Hasta el viernes que viene, ¿eh? Ya digo.